Lacazette frena, Steve Wobi cerca el rebote, ¡Saka! ¡Bombazo de los Gunners! Here's Ozil, Lacazette.
Bienvenidos amigos de Arsenal en América a un nuevo episodio, un nuevo podcast, esta vez para, bueno, meternos en lo que va a ser un nuevo repaso de la temporada, pero esta vez de una forma un poco más interactiva y un poco más divertida también. Vamos a compartir con ustedes lo que va a ser una especie de premios Arsenal en América, podríamos decir. Vamos a estar charlando junto a Matt Terzic sobre lo que nosotros creemos que fueron el mejor jugador, el peor, la decepción, la revelación, mejor partido, peor partido, el mejor gol que ha hecho el equipo. Un poco tenemos ahí un par de categorías para ir discutiendo con todos ustedes. Le da la bienvenida, como siempre, Rodrigo Duben. Y le doy paso también a Mati para que empecemos a hablar un poco de esto y luego ya analizar lo que es este mercado de transferencias, que todavía está bastante tibio, está empezando a asomar, tiene que tomar forma, hay una danza de nombre bastante importante. Empieza de a poco a formalizarse algunas ofertas y algunas intenciones del Arsenal por fichar jugadores, pero todavía está todo como muy, muy verde y todavía le queda madurar. Bienvenido, Mati, a este nuevo episodio de los podcasts de Arsenal en América.
Hola, Rodri, ¿cómo va? Sí, me parece que era importante hacer este balance a esta altura sobre el fin de la temporada, sobre todo porque me parece que esa distancia que hubo entre el final de la Premier League y la final de la Europa League, mucha gente la aprovechó para pensar, para analizar lo que había sucedido, pero me parece que se habían quedado con la duda de qué iba a pasar en esa final en Bakú contra Chelsea. Me parece que ahora que sabemos cómo terminó Arsenal en todas las competiciones, qué temporada va a tener la que viene a partir de la competición europea, podemos hacer un balance más general sobre lo que fue esta primera temporada de Unai Emery al frente de los Gunners. Me parece que sí, hay varias categorías para charlar, ¿no? Pero bueno, también está el tema de los fichajes, algunos rumores que ya están dando vueltas, algunos que tal vez no nos gusten tanto, como algún vínculo de Aubameyang con alguna liga de Asia, veremos. Ya estaremos charlando sobre eso, pero primero, si te parece, empezamos con estos premios Arsenal de América para charlar qué fue lo mejor y lo peor de esta temporada.
Dale, empecemos. Bueno, a modo de como si esto fuera una especie de Oscars, ¿no? De Martín Fierro, que sí. Justamente ayer acá en Argentina estuvo el Martín Fierro, que es un premio que entrega en la televisión de Argentina, que seguramente en el resto de los países de latinos que nos escuchan deben tener sus propias premiaciones. Bueno, empecemos con lo que... Empecemos fuerte, ¿no? ¿Cuál crees, Mati, no, para vos que fue el mejor jugador de la temporada? ¿Quién debería quedarse con ese premio? Sí, sí, el mejor jugador de la temporada 2018-2019.
Y está difícil. Me parece que voy a tener que coincidir con lo que fue la encuesta oficial que hizo el Arsenal Online, que me parece que Alexandre Lacazette es de lo mejor de la temporada. Entiendo que Aubameyang marcó 31 goles y dio, creo que algo así como 9 asistencias, participó de 40 goles en total. Los números de Laca son un poquito más modestos, si querés, pero es mucho más de lo que veníamos teniendo de cualquier 9 de los últimos 10 años, mínimo. Sí, Laca terminó con 19 goles, creo que 13 o un poquito más de asistencias, números altísimos, también mejoró muchísimo respecto de la temporada pasada. Demostró ser un jugador que piensa primero en el equipo y después en sus números y sus estadísticas individuales. Sobre todo esto lo vimos las veces que le tocó ser sustituido. Por más que estuviera enojado en el momento de tener que salir de la cancha, pedía inteligencia para sus compañeros, alentaba a quien fuera que lo fuera a reemplazar. Me parece que Lacazette fue lo mejor de la temporada, seguido muy 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 de cerca por Aubameyang y por... Y ya me parece que en esta instancia empezamos a hablar de momentos. Ramsey tuvo un par de meses muy muy buenos, Koscielny tuvo un par de meses también muy muy buenos, Leno fue bastante parejo durante toda la temporada, en el buen sentido digo, o sea, tuvo buenas actuaciones, pero creo que sin dudas Lacazette fue de lo mejorcito de esta temporada. No sé qué pensás vos.
Yo me voy a quedar con Aubameyang, igual coincido que están ahí, digamos, ahí, es un photo finish esto en esta carrera, ¿no? Sí, ahí es como que están muy, muy parejos, han hecho una gran temporada ambos. Me voy a quedar con Agua porque, bueno, creo que tuvo algunos números más importantes asumo que es, me parece que es la gran estrella de este
sí,
equipo, ¿no?
Es cierto.
Viene también de, llega, es un fichaje que si bien fue una oportunidad, no era quizás muy necesario, pero Wenger en ese momento vio la oportunidad, su salida estaba muy fácil, se podía quizás conseguir a un precio bastante razonable, y me parece que hizo muy bien en traerlo en ese enero de 2018, y creo que bueno, que en su primera temporada completa, podríamos
exacto,
decir, tuvo una gran actuación y siguió demostrando que es un delantero de elite, si bien quizás no tiene el prestigio o el nombre que tienen otros delanteros o la prensa, por decirlo de alguna manera, es un delantero muy constante, ha peleado siempre con Lewandowski en su momento en la Bundesliga por el premio de máximo goleador y se lo ha ganado en algunas oportunidades, un jugador que empezó siendo extremo, que era otro tipo de delantero y ahora ya es un punta que tiene mucha capacidad de gol. Bueno, me quedo con Aubameyang solo, como te digo, por una cuestión de no sé, de preferencia, de por tener que elegir alguno, porque Lacazette la verdad que hizo un trabajo muy importante, si bien sus números son menores, en lo intangible, nosotros sabemos que aporta mucho al equipo, hace un trabajo muy importante de pivoteo, un trabajo de arrastrar marcas, muchas cosas que quizás en los números no se reflejan, pero que a la hora de ver los partidos son muy importantes. Después, bueno, sí, obviamente Ramsey tuvo un buen momento, Leno, la verdad que hizo una muy buena temporada, Torreira también tuvo su momento, Sócrates, bueno, hubo varios puntos altos, pero sin tanta constancia, me parece, como ellos dos, ¿no? Lacazette y Aubameyang fueron, sin duda, los dos grandes jugadores de esta temporada. Nos quedamos con uno y uno. Está bien,
sí,
ahí
sí,
comparten
sí.
El premio, se puede.
Se puede repartir, ¿por qué no? Si total es una estatuilla ficticia, no existe, así que le damos media a cada uno, ¿no?
Bien, perfecto. Y si nos vamos al otro extremo, a la otra vereda, Mati, ¿cuál pensás que fue el peor para vos? ¿Qué opinás de eso?
Me parece que nadie
Yo
que esté
que,
escuchando
que
esto.
Vas a elegir.
Sí, nadie que esté escuchando esto se va a sorprender cuando diga que fue Mustafi, me parece. Sobre todo por este dato que me habías dado hace algunos episodios, que fue, si no el jugador que más partidos jugó en la temporada, uno de los que más partidos jugó en toda la temporada.
Sí.
A mí lo que más. A ver. Mustafi no es el peor jugador en la historia de Arsenal, pero por lejos. Eso es lo que más me molesta, ¿entendés? Es un jugador que en un día habitual te puede jugar 7 puntos, 85 minutos de los 90 que dura un partido. El tema es qué hace en esos 5 minutos restantes.
sí.
Un error como el que tuvo contra Crystal Palace, en el que lo dejó a Zaha, que lo superara como si fuera un pedazo de alambre caído y obligó a Leno a tener que salir, que significó
claro.
un 2-0 en un partido muy difícil contra un rival muy difícil. Arsenal necesitaba esos puntos y ese 2-0 nos desmoronó mentalmente y futbolísticamente. Ese tipo de errores de Mustafi son los que más me dan ganas de que se vaya del equipo, ¿no? No es una cuestión personal, acá no tiene nada que ver con eso, sino con que ya pasaron 3 temporadas, el alemán llegó como una de las promesas, si querés, del fútbol europeo en defensa, venía de ser campeón del mundo con Alemania, venía de tener un par de buenas temporadas con Valencia, costó bastante dinero, porque me acuerdo que en ese momento 35 millones de libras, en un mercado en el que todavía no había sucedido el pase de Barcelona, de Neymar de Barcelona a PSG, que eso terminó por inflar todo lo que era el mercado de pases. En ese momento 35 millones de libras.
Sí, era una cifra bastante elevada.
Un número muy muy alto, me parece que en esa época Stones pasó de Everton al City por unas 50 millones. Stones era como supuestamente el mejor defensor del mundo, así que Mustafi por 35 no estaba tan lejos en cuanto a cifras.
Claro, claro.
Eso también me parece que es un detalle importante. No podemos dejar de pasar que el equipo que tiene problemas económicos gastó tanto dinero en un defensor que no resultó casi de ninguna manera. Tuvo algunos buenos partidos en el comienzo. Me acuerdo que apenas llegó con Arsène Wenger. Arsenal tuvo una buena racha de varios partidos sin derrotas y todos decían, bueno, llegó Mustafi y resolvió todos los problemas defensivos de Arsenal. Eso no fue así, lamentablemente, porque tal vez me hubiera gustado que fuera así, que el alemán hubiera sido la respuesta para todas las preguntas defensivas que teníamos, pero me parece que no resultó y este es un momento indicado para que se vaya del club. No sé dónde va a ir, pero me parece que tiene que ser el primero en la lista de transferibles.
Sí, claro, claro. Bueno, en este caso coincido, creo que Mustafi ha sido el jugador que peor desempeño tuvo para el Arsenal esta temporada. Y tiene que ver mucho con eso, con esas dos cuestiones que quizás mencionaste al inicio de lo que hablabas, Mati. Un poco de la regularidad que tuvo. O sea, fue uno de los jugadores que más jugó, tuvo oportunidad claro. De lucirse, las tuvo y de sobra. Y después, bueno, eso de que quizás tiene partidos en los que tiene buenas actuaciones, en los que quizás está cumpliendo, obviamente que el trabajo de un defensor no es tan no tiene tanto brillo como el de un delantero, pero bueno, también uno también es visible cuando un defensor tiene un buen partido. Mustafi quizás tiene unos pasajes bastante buenos, donde está muy seguro de lo que hace, donde claro. mide bien los tiempos, todo, pero es capaz de dilapidarlo en un minuto, en 30 segundos, con un error conceptual muy infantil o de carácter completamente amateur, que ahí es donde uno dice, no puede ser esto, pero bueno, evidentemente sucede y por eso es que estamos eligiéndolo como el peor jugador de la temporada.
De en este caso estamos, no hay que dividirlo.
Estamos de acuerdo. Y un poco yendo en esa línea, ¿no? También de lo malo, hablando un poco a nivel individual de lo malo que tuvo el Arsenal. ¿Qué jugador te decepcionó más, Mati? El jugador que quizás esperabas un poco más, creo que ahí también vamos a estar en sintonía quizás.
Y me parece que tenemos que hablar del elefante alemán en la habitación, ¿no? El otro elefante alemán en la habitación, Mesut Özil. También lo venimos diciendo en algunos de los últimos episodios, me parece que no solo los últimos 6 meses, sino, si me apuras un poco, te digo el último año y medio desde que firmó ese contrato abultadísimo que lo ve cobrar algo así como 350.000 libras por semana, estamos hablando de 20 millones de libras por año, uno de los sueldos más altos del mundo para el mundo del fútbol, justamente. Özil, que se casó el fin de semana, volvió a mostrarse con el presidente turco, presidente entre comillas para algunas personas, presidente con dejos autoritarios en muchos casos, Erdogan, porque tanto lo habían criticado en la previa del Mundial, ¿te acordás? Aquella foto también.
Claro, claro, por eso renunció a la selección casualmente. Él decía, soy alemán cuando ganamos y turco cuando pierdo.
Exacto, un alemán de origen turco, creo que sus padres son turcos, vivió en una zona de donde hay una en Gelsenkirchen, donde hay una comunidad turca muy muy grande. Bueno, más allá de sus temas personales, me parece que en la cancha no demostró ser lo que un jugador que cobra ese dinero debería ser. Entendemos que es una figura mundial, entendemos lo que significa para Arsenal tener un jugador de las características de Özil, pero me parece que esta temporada fue la confirmación de que tal vez las dos partes deberían seguir por caminos distintos. Özil no rindió en campo lo que debería por su calidad. Esto tal vez tenga que ver un poco con el estilo de juego que quiere imprimirle Emery al equipo, un entrenador que está acostumbrado a jugar sin este tipo de enganches, si querés, armador creativo, como quieras decirle, se siente más cómodo con otro tipo de jugadores en esa posición, véase Aaron Ramsey o un Mkhitaryan, que me parece que también fue otra de las decepciones de la temporada, y que los dos jugadores que más dinero cobran en el club hayan sido las dos decepciones de la temporada, de alguna forma te da la pauta de por qué Arsenal terminó como terminó esta temporada 2018-2019, fuera del top 4 y perdiendo la final de la Europa League. Pero sí, Özil el más decepcionante, me parece, y Mkhitaryan el segundo más decepcionante. No sé qué pensás vos.
Sí, no, coincido. Creo que, bueno, Özil por lejos, uno esperaba mucho más de esta temporada. Aparte, los números bajísimos, los hemos dado en el episodio pasado, ha dado 2 o 3 asistencias en toda la temporada de la Premier, y no ha jugado para nada bien. Tuvo un inicio bastante era una incógnita, ¿no? Era un signo de interrogación importante, porque entre sus diferencias con Emery y sus problemas físicos, como que no sabíamos en qué momento iba a poder demostrar que podía jugar en este equipo. Pero después ya la segunda parte, ya siendo titular en partidos importantes, teniendo la oportunidad de brillar, jugando la Europa League, sobre todo estas instancias definitivas del último tiempo, haciéndolo de titular y teniendo la oportunidad de demostrar que podía ser un jugador fundamental en grandes escenarios, terminó fallando. La verdad que Ozil no decepcionó claramente esta temporada, uno esperaba mucho más, como y bueno, más allá de lo económico, también él, o sea, es un campeón del mundo, un jugador que ha jugado en el Real Madrid, es un perfil muy alto del que uno espera mucho, y bueno, evidentemente no fue su año. También, bueno, estoy de acuerdo con lo de Miki, podríamos sumar quizás a Xhaka un poquito ahí entre pinzas.
No. Sí.
Porque tuvo algunas.
Pasó medio desapercibido, ¿no?
Sí, tuvo varios jugadores que jugaron. Sí. Pero bueno, también tuvo algunos momentos bastante decepcionantes.
Es verdad.
El penal de Crystal Palace, por ejemplo, y algunas cosas así. Que bueno, que me parece que uno esperaba un poco más de él. Pero bueno, sí, se lo damos a Ozil. Me parece que en eso no hay discusión. Y bueno, como para seguir avanzando, a nivel fichaje, Mati, ¿para vos cuál fue el mejor de los fichajes que tuvimos?
Yo creo que acá, no sé qué pensarás vos, pero yo no tengo uno que se destaque por sobre los demás. Y eso me parece que es bueno, es una buena situación en la que está el equipo. Porque si hablamos de Matteo Guendouzi, Lucas Torreira y Bernd Leno, estamos hablando de tres grandes fichajes que le suman muchísimo al equipo. Los tres casi que se terminaron consolidando como titulares indiscutidos. Sí. Y si a esto le sumás la llegada de Sócrates, me parece que fue una de las mejores ventanas de pases de los últimos, no sé, 10 años del equipo, sobre todo porque sabemos lo que le costaba a Wenger traer jugadores y venderlos, sobre todo, pero me parece que esta primera temporada con Unai Emery a cargo, que hay que decirlo, no tuvo casi nada que ver con los fichajes, fue una decisión del entonces director deportivo Sven Mislintat y el director de fútbol, Raúl Sanlegi. Emery no tuvo mucho que ver en los fichajes, fue una decisión de esas personas. Creo que si tuviera que elegir uno de los tres, no lo sé. Tal vez por el hecho de que tenga 19 años y haya jugado muchos minutos en la Premier League, que no es tan normal para un chico de 19 años que viene de la segunda división de Francia, como Matteo Guendouzi, que tenga la capacidad de adaptarse tan fácilmente al torneo más intenso del mundo del fútbol. Pero lo de Lucas Torreira fue impresionante. Cuando la hinchada inmediatamente lo tomó como propio. Y eso sucede cuando un grupo de hinchas se da cuenta de que ese jugador que llegó era la pieza o una de las piezas que le faltaba al equipo desde hacía muchos años. Porque esto lo vimos brevemente con Coquelin cuando volvió de ese préstamo y se afianzó en el centro del campo junto a Santi Cazorla. Lo vimos en ese momento, al equipo le faltaba ese Makelele, ese 100, ese 5 con garra, con lucha, con capacidad de recuperar la pelota y al mismo tiempo darse la redonda a un compañero, claro. Y lo que hace Torreira es eso y además tiene capacidad ofensiva, como lo demostró en algunos partidos de la temporada. Tal vez terminó con algunos problemas físicos o con el ritmo de la Premier League le llegó y lo terminó cansando un poco más. Vamos a ver qué sucede la temporada que viene, probablemente mejore el uruguayo, que también tiene tan solo 22 años, un futuro muy, muy, muy interesante por delante. Estamos hablando de los dos volantes centrales del equipo, que pueden ser el eje del equipo durante muchos años, pero tampoco me quiero olvidar de lo que hizo Leno. De vuelta, Sech tampoco era el peor arquero. Sé que hay mucha gente que no soportaba que el checo fuera el arquero número uno de Arsenal. Bueno, ahora está Leno. Leno se ganó el puesto. También, si tuviera que darle el premio, en este caso lo divido en tres partes.
Bien. Yo, bueno, estoy bastante conforme con todos los fichajes. Creo que fue una ventana de transferencia muy, muy buena. Sacó provecho se aprovechó muy bien los recursos. Creo que las opciones, digamos,
sí,
el Arsenal
sí.
Fichó bien, fichó muy bien, creo que hizo un gran trabajo. Dudo que este mercado sea igual, esperemos que sí, ojalá, lo deseo con todo mi corazón, pero bueno, Por lo pronto no hemos comenzado de la mejor manera, ya van varios días de transferencia y todavía no hay nada concreto, ni ningún nombre firme, ni tampoco hay ninguna llegada que se vislumbre con claridad. Pero bueno, si tuviera que elegir a uno, voy a elegir a Ben Leno. Me quedo con Leno firmemente. Bien. El premio se lo daría exclusivamente a él porque, bueno, creo que en esta época el fútbol es muy importante tener un muy buen arquero. Los grandes equipos del mundo están bien custodiados y creo que Leno ha demostrado que tiene muchísima personalidad. Es un arquero joven que tiene mucha experiencia. Se convirtió en titular en Bayer Leverkusen con 20, 21 años, lleva 4 o 5 temporadas en lomo en la Bundesliga, en un equipo que relativamente ha peleado en su momento, ahora sí, regresó a Champions, sí. Leno ya había jugado Champions, es un arquero que apunta muy bien, quizá no integra a la selección alemana pues sus colegas son... están
en, pero porque también, tiene por delante
claro, tiene compite con estrellas mundiales del arco como Neuer, que es un arquero que revolucionó el puesto, Kevin Trapp es muy bueno, Marta Stegen, ni hablar, arquerazo, tiene como una competencia bastante fuerte, pero claro, creo que está entre los 4 o 5 mejores alemanes, arqueros alemanes, está seguro, pero como generalmente las listas son de 2, 3 arqueros, suele quedar afuera. Bueno, ahora le tocó, iba a estar convocado y por una lesión no pudo estar, pero bueno, me quedo con él porque demostró aparte en partidos muy importantes. Bueno, vos estuviste en Wembley, Mati.
Bueno, esa ahí, doble tapada de doble a Eriksen y Sissoko,
impresionante. Y tuvo una muy buena actuación contra el Manchester United en el Emirates también.
Es verdad.
Una pelota impresionante a Lukaku. Bueno, recuerdo muy buenas tapadas. Me encanta cómo juega con los pies, me parece una cualidad excelente y muy, muy importante para poder dar respiro en algunos momentos del partido, para tener un pase más, un jugador más que participe en la circulación en esa zona. Nada, tengo todas palabras positivas. No recuerdo ningún, o sea, no recuerdo goles con responsabilidad suya.
Hubo un solo partido, me parece, en el que tuvo un poco de culpa. Me parece que fue el 3-2 contra Crystal Palace, que tuvo un par de errores, pero bueno, tampoco fue definitorio en ese partido porque era un encuentro que Arsenal no tenía capacidad de ganar.
Claro.
Eso te iba a decir, no tiene muchos errores, que es algo que me parece súper destacable para un arquero en sí. Arsenal. Y otro detalle importantísimo, costó un tercio o un cuarto de lo que salieron los tres últimos arqueros que compraron equipos grandes en la Premier, Alisson, Ederson y Kepa, los tres arqueros que compraron el City, el Liverpool y el Chelsea, costaron muchísimo dinero más que Leno, y eso es un gran hallazgo y es un mapa que debería seguir el club para incorporar jugadores de la misma forma que lo hizo con Torreira y con Guendouzi, y los precios que se pagaron por ellos fueron mucho más bajos que lo que se suele gastar en el mercado para incorporar esa calidad de jugadores. Y ahí tenemos un mapa a seguir. El tema es que la persona que hizo posible esos fichajes ya no está más en el club. Estamos hablando de Sven Mislintat. Así que vamos a ver cómo se avanza en este mercado de pases.
Bien. ¿Y el peor, Mati, el peor fichaje de estos que nombramos?
Bueno,
no lo nombramos,
acuerdo,
me parece, ¿no?
Sí,
no
lo Steiner, me parece.
Sí, sin duda, sin duda.
Y acá no tiene tanto que ver con él. No es una cuestión de que es un jugador horrible. Es un jugador. Es una cuestión de que tiene 35 años.
No, pero creo que si hay algo para definir por qué Eli Steiner puede ser el peor fichaje del Arsenal, es porque el jugador con que él competía el puesto se rompió el ligamento y él no ocupó ese lugar. Eso ya es.
Claro,
parece que eso él. No podemos decir más nada. Eso es la
peor. A un juvenil a que juegue en otra posición.
Entonces, evidentemente eso no es un buen fichaje. No, creo que lo de Eli Steiner, bueno, ha sido podrían no, pasa que no entra, o sea, podría estar también en el rubro de las decepciones, pero bueno, creo que al ser un jugador nuevo esa primera temporada siempre suele ser difícil, hay que tener en cuenta la adaptación y todo. Pero bueno, creo que es eso que mencionaba recién, de que él tuvo la oportunidad de ocupar ese lugar porque Bellerín tuvo una grave lesión y ni siquiera estuvo en los planes, tuvo que volver Jenkinson, había que hacer malabares.
¿Haya jugado algún partido?
Claro, para que no juegue él. Entonces, bueno, evidentemente es sin duda el peor fichaje de esta temporada.
En varios años te diría, bueno, no sé, no pensemos en eso.
No, dejémoslo ahí, mejor dejémoslo ahí, sí, vamos a dejarlo ahí. Bueno, siguiendo con los jugadores, el jugador revelación, sorpresa, Mati, que te sorprendió, que no esperabas quizás tanto, pero que rindió bien.
Creo que hace un par de minutos te di una pista. Me parece que yo nunca había escuchado en mi vida hablar de Matteo Guendouzi. Venía de un equipo de la segunda división de Francia, el Lorient, que, a ver, en donde él se destacaba, pero de vuelta, estamos hablando de la segunda división de tal vez la liga más floja, o el país que tiene la liga más floja de las top 5, que estamos hablando de Francia, Alemania, Italia, Inglaterra. Francia me parece que la más flojita de esas 5. Y él venía de la segunda división, de un equipo que ni siquiera estaba peleando por el ascenso. Me parece que lo que hizo Matteo Guendouzi de jugar más de 2.200 minutos para un chico de 19 años en la Premier League, con la intensidad con la que se juega en el mediocampo en la Premier League, porque tampoco estamos hablando de un extremo que toca la pelota 15 o 20 veces por partido, ¿no? Guendouzi veía pasar el balón todo el tiempo por sus pies. Entendemos que le falta madurar, entendemos que tal vez falta encontrar su pareja perfecta o su dupla para acompañarlo en un mediocampo de 3 o uno de 2, depende de lo que decida el técnico, sí. Pero me parece que tenemos un jugador con muchísimo futuro en el plantel, al que hay que cuidar, al que hay que rodearlo de buenos jugadores que hagan florecer lo mejor de él. Sí. Probablemente tenga futuro en la selección francesa, en ese mediocampo que hoy dirige Deschamps. De hecho va a estar jugando el Mundial ahora en Polonia, el Sub-20, así que ya tiene presente en la selección de su país, aunque sea de las inferiores. Y una mención especial para Lucas Torreira, que tampoco lo tenía visto. Lo que más me gustó del fichaje de Torreira fue que casi estaba confirmado antes del Mundial, así que en el Mundial de Rusia lo vi jugar bastante y me sorprendió lo que hizo el uruguayo en ese torneo de selecciones, y ahí me entusiasmé un poco con lo que iba a ser su llegada al Arsenal, así que primero Guendouzi, segundo Mateo, me parece que ellos dos, Torreira, me parece que ellos dos son de lo mejorcito, no solo a nivel incorporación, sino a nivel sorpresa, porque no los tenía visto a ninguno de los dos.
Bien, bueno, sí, podrían entrar en esta categoría, coincido, creo que fueron dos grandes sorpresas en cuanto a contrataciones. Yo me voy a quedar con dos chicos del club, podríamos decir, aunque el primero que voy a mencionar no es concretamente vino muy joven, pero no es concretamente de nuestra cantera. Hablo de Holding. Creo que el tiempo que estuvo en cancha fue como bastante sorpresivo. Sí. Uno como se sorprendió para bien, lo vimos muy seguro. Bueno, después tuvo una grave lesión, pero esa decena de partidos ahí que estuvo en el inicio del campeonato estaba como bastante firme, muy sí, bien, sí, sí. Y era me sorprendió.
Mejorando
y
mucho consistente,
sí, creo que fue una revelación. Después, bueno, si tuviera que elegir un jugador que tuvo mucho más rodaje, me quedo con Maitland Niles, en una posición que quizás no era la suya, teniendo que suplir una baja de un jugador importante para el equipo. Lo vi muy bien, lo vi no fue el mejor lateral derecho de la liga, ni mucho menos. Vi un jugador intentando cumplir, esforzándose, un jugador que quizás no es fácil cuando tenés que salir de tu hábitat natural, tener que jugar en otro tipo teniendo otra visualización del campo. Es un jugador que juega por dentro, pasó a jugar por fuera, es un jugador que juega en el medio y pasó a jugar en la defensa. Era como un poco de muchos cambios para él, y creo que me sorprendió lo bien que respondió y en lo importante que fue para el cierre de la temporada. Más allá de que no se hayan cumplido los objetivos, creo que él se ganó un lugar importante en el equipo, así que pongo a Maitland Niles también. Entre los jugadores revelación o sorpresa, me quedaría con alguno de ellos dos, o con Holding o con Maitland Niles.
Bueno, y recordemos que probablemente empiece la temporada que viene como titular por ese costado, porque Bellerín no va a volver hasta probablemente octubre, y cuando una persona vuelve de ese tipo de lesiones hay que hacerlo jugar de a poco, porque esos parates largos tal vez traen problemas musculares o algún inconveniente en algún otro sector del cuerpo, así que probablemente Maitland Niles continúe jugando en ese lateral derecho.
Bien. ¿Qué jugador crees que mejoró más? El jugador que mejoró con Emery, que pudimos ver algo un poco más atractivo de lo que venía mostrando en algún punto.
Sí, yo acá me robaste un poquito recién el jugador, porque me parece que Holding es uno de ellos. De la última temporada de Wenger a esta primera de Emery, había demostrado que estaba creciendo también físicamente, porque si vos lo veías, la construcción de su cuerpo estaba mejorando muchísimo. Pero sí, también te voy a hablar de Bellerín, que el último año con Wenger había quizás bajado un poco su nivel o se había estancado, sobre todo en cuanto a nivel físico, en cuestiones de qué hacía o las decisiones que tomaba en el último tercio del campo. Pero con Emery me daba la sensación de que había mejorado en su toma de decisiones en el último tercio de cancha. También había mejorado a nivel defensivo y estaba retomando una confianza que tal vez había perdido un poco. Y por último, también te quiero mencionar a Lacazette, que ya lo dije, pero bueno, su primera temporada en Arsenal no fue la mejor. También recordemos que tenía algún problema en la rodilla, que era el único delantero hasta que llegó Aubameyang, que Welbeck también estaba ahí, pero Lacazette, justamente porque Welbeck estaba ahí, no terminaba casi nunca los partidos. Recordemos que Wenger lo sacaba casi siempre cuando faltaban 20 o 15 minutos, se iba enojado el francés. Me parece que esta segunda temporada fue una especie de que salió del cascarón el francés, que además tiene un detalle que también te lo mencioné antes, pero me parece que no te dije esto, que me parece que puede llegar a ser uno de los próximos capitanes, porque si hablamos de una posible salida de Koscielny, si hablamos de una posible salida de Ozil, una posible salida de Sech y una certeza, la salida de Sech y la de Ramsey, se van cuatro de los cinco capitanes que Emery había nombrado para esta temporada. Lacazette es material, tiene la capacidad de liderazgo, ya lo demostró en Lyon y lo está demostrando el Arsenal. También por esos intangibles de los que vos hablabas antes, Lacazette también tiene de esos, y creo que por ahí andan entre Holding, Bellerín y Lacazette los tres que más mejoraron esta temporada.
Bien, sí, bueno, coincido con Bellerín. Bueno, Holding ya lo puse en otra categoría, pero también estaría bien que ingrese acá. Voy a nombrar a alguien muy polémico. Me parece que Iwobi en su momento era como que había mejorado bastante. Bueno, después no, la verdad que tuvo una temporada no muy satisfactoria, tampoco fue un jugador determinante. Pero de todas formas considero que si se hace un análisis medio profundo y uno empieza a analizar con detenimiento lo que fue la temporada de Iwobi, podríamos decir que que terminó unos puntitos más arriba de lo que fueron sus últimas temporadas. Lo vi mucho más maduro, mucho más cómodo. Destacamos mucho en su momento cuando Emery empezó a jugar con esa especie de doble enganche junto con el Kitarián, lo destacamos mucho, encontrando el espacio entre líneas para poder recibir, tener tiempo de girar, poniendo pases gol, siendo un poco el arma más determinante que tenía Arsenal en esos últimos 30 metros. Creo que lo hemos destacado en su momento. Quizás el cierre de temporada no fue el mejor, sobre todo entrando en el partido con Chelsea y haciendo maravillas cuando el partido ya estaba liquidado, y eso la verdad que a mí particularmente me generó mucha impotencia, pero creo que, como te digo, si hacemos un poco un análisis en frío, sin ser tan pasionales y prestando atención a lo que había sido sus últimas temporadas con Wenger, desde su aparición en el primer equipo hasta esta llegada de Emery y como te digo, encontrándole la posición, encontrándole dándole un rol un poco más protagónico, creo que se puede decir que Iwobi mejoró unos puntitos. O sea, no fue ese jugador que nos salvó, ni tampoco ocupó un rol súper protagónico, pero creo que ha mejorado y ha mejorado un poco.
Hay un buen jugador ahí de Emery, Hay un buen jugador, hay un jugador con futuro ahí. Me parece que no podemos descartarlo ya, porque, a ver, tal vez yo la sensación que me da con Iwobi es que no está jugando en su posición ideal. Me parece que esperar de él que sea, no sé, salvando las grandes distancias, Eden Hazard, que te aporte dobles claro, cifras claro. de goles y asistencias por temporada, no es ese jugador Iwobi. Tal vez tenga que retroceder algunos metros y jugar un poco más por el centro, porque lo que tiene él es una capacidad de traslado de pelota que no tienen muchos otros jugadores del plantel. Sí. Y eso tal vez te puede servir un poco más por el medio del campo, tal vez en un mediocampo de tres jugadores.
Hubo un momento de la temporada que era el único jugador que desequilibraba a Exacto. nivel individual, el único claro. jugador que podía sacarse a un rival de encima. Bueno, no sé, recuerdo una de sus muy buenas actuaciones fue ingresando contra Liverpool en el Emirates en el segundo tiempo, jugando con una especie de falso lateral izquierdo, ocupando ahí medio que ocupaba ahí una posición en todo el carril, y la verdad que le hizo muy bien al equipo, lo levantó bastante. Arsenal casi que gana ese partido, sacó el partido adelante tras empezar perdiendo. Nada, creo que es un jugador que tiene cualidades y Emery ha sabido explotarlas en algunos momentos, ha podido aprovecharlo en algunos pasajes de la temporada, por eso creo que mejoró, es básicamente por ahí. ¿Y a qué jugador te hubiera gustado ver más, Mati? ¿Qué jugador te hubiera gustado ver más en el equipo?
Esta creo que es una de las categorías que más me costó. Lo hablábamos, fue una de las que incorporamos casi sobre el final, pero me costó bastante pensarlo y me parece que te voy a hacer un truquito. Lo que más me hubiera gustado es ver más jóvenes en general. No un jugador en particular, sino más jugadores de las inferiores y jóvenes. Porque recordemos que, a ver, entiendo, en el comienzo de la temporada Emery llegó a un equipo nuevo, a un plantel con una serie de costumbres con las que él no estaba tan de acuerdo, quería establecer su metodología, quería decirles a las figuras, a las principales figuras, miren, acá somos todos iguales, se entrena al 100% y el que mejor entrena va a jugar, por eso no jugaba Ozil al principio, por eso Ramsey tampoco, aunque tal vez algo del contrato hubo en ese momento, por eso Ozil viajó al este, a Azerbaiyán para jugar aquel partido de la Europa League, y me parece que ahí es donde hubo algún error de Emery. Jugaron mucho menos los jugadores de las inferiores, tuvieron menos rodaje, tal vez ver un poco más a Smith Rowe, verlo un poco más a Nketiah, verlo un poco más a Joe Willock. Bueno, Mavropanos es alguien del que se habla mucho y a quien se tiene en muy alta estima, pero bueno, también hubo algún tema de lesiones por ahí. Ojalá, a ver, esto se puede decir con el diario del lunes de vuelta, pero Reece Nelson en Alemania tuvo una muy buena temporada para lo que es su edad y para el nivel al que estaba compitiendo. Sí. Tal vez hubiera podido hacer algo muy interesante en algunos encuentros de la FA Cup, claro. de la Copa de la Liga, de los primeros partidos de la Europa League. Me parece que por ese lado va a lo que me hubiera gustado ver más en cancha. Probablemente en esta segunda temporada de Emery, con más conocimiento de la Liga Inglesa, de la Europa League, de lo que es el plantel, veamos bastante más rotación en esos primeros partidos de la Europa League, en la fase de grupos, lo mismo en los primeros encuentros de la Copa de la Liga y de la FA Cup, siempre dependiendo del sorteo, porque acá nunca sabes, te puede tocar un rival muy muy duro en alguna de esas primeras instancias, sí. pero tal vez eso, sí, ver más jugadores de las inferiores, que es algo que creo que va a suceder la próxima temporada.
Bien, yo en este caso voy a elegir a Denis Suárez. Un jugador que, bueno, llegó a préstamo en una ventana de transferencias en la que dijeron que no había dinero para fichar absolutamente. Entonces, Emery se decantó por él, un jugador que ya había dirigido en Sevilla, que ya conocía y al que fichó como para tener una variante más a la hora del armado de los equipos y en una fase de la temporada donde la rotación es bastante importante. Creo que ahí llega Denis Suárez, pero no tuvo ninguna titularidad en ningún torneo, ni siquiera en la Premier ni en la Europa League. Entonces como que me hubiera gustado por lo menos, no sé, por ejemplo, en Premier jugó solamente 67 minutos, en Europa League jugó 28 minutos, que es nada, es muy poco. Me parece
un partido
que,
en total.
Claro, no sé si llega a completar un partido. Claro,
ni claro. siquiera.
Es como que es irrisorio. O sea, me gustaría que hubiera tenido un poquito más de protagonismo, ingresar, por ejemplo, un tiempo completo, ingresar o jugar de titular en algún tipo de partido para ver con qué nos podíamos encontrar con Denis Suárez. Su debut, si bien fue bastante, bastante flojo, ingresó en el Etihad igual en un partido donde Arsenal prácticamente ni le compitió al City, pero me hubiera gustado verlo un poco más y verlo de titular y ver qué más tenía para ofrecer, verlo tratar de ganarse, ¿no? Esa opción de compra que estaba ahí en el aire, que finalmente había, y por suerte no se hizo efectiva, porque evidentemente no era un jugador que estaba a la altura, o Emery no lo vio bien, porque creo que si lo hubiera visto bien y hubiera visto buenas cualidades en él en la preparación y en los entrenamientos, lo hubiera utilizado un poco más. Pero bueno, me queda eso de que ni siquiera fue titular, eso es bastante. Y no estamos hablando.
Rara.
Sí, estamos hablando.
Todo muy raro alrededor de
claro, ese fichaje. Estamos hablando de un jugador que venía del Barcelona, si bien, bueno, no era Messi, ni Suárez, ni Luis Suárez, ¿no? Pero un jugador que a la edad joven que tiene, tiene muchísima experiencia. Estuvo en el Manchester City, jugó en el Sevilla, jugó en el Barcelona, ha ganado títulos. Es como que podría haber tenido algo más de mitos, ¿no? Creo que
es verdad. Tal vez llegó en un momento en el que Mkhitaryan estaba lesionado y después volvió Miki en buena forma, tal vez eso lo postergó un poco, ¿no?
Claro.
Es verdad, es una incógnita lo que fue esa incorporación de
Muy raro. Sí, me gustaría obviamente saber más de él, conocer cómo vivió todo esto. Estaría bueno, ¿no? Que él cuente su experiencia, porque también hay que escuchar su lado de la campana, y es como que, porque todo el mundo lo que ve es que no tuvo minutos, que los pocos minutos que tuvo no parecía estar adaptado, no entraba en sintonía con el equipo, entonces es muy fácil criticarlo y muy fácil caerle, pero también estaría bueno escuchar a ver qué fue de esa experiencia, ¿no? Porque fue bastante, bastante rara, como decimos, hay cosas que no cierran, pero bueno, en su momento quizás se sabrá. Y bueno. Algo muy Arsenal, ¿no? Vamos a hablar de lesiones.
Sí.
¿Cuál fue, Mati, para vos la baja más sensible en esta temporada donde tuvimos muchas lesiones graves, muchos jugadores que quedaron fuera de acción de forma prematura? ¿Cuál crees vos que fue la baja más sensible que sufrió el equipo?
Acá me costó un montón, te voy a ser sincero.
Sí, porque aparte cada se lesionaron uno de jugadores importantes.
Exacto, y cada uno de esos tres jugadores, estamos hablando de Holding, Bellerín y Welbeck, no sé si vos habrás pensado en otros, pero cada uno de esos tres afectó muchísimo al equipo por distintos motivos. Si hablamos de Welbeck, hablamos de la alternativa a Aubameyang y Lacazette para darle descanso a nuestras dos principales figuras, y una opción por fuera, por la izquierda, que hacía muchísimo mejor su trabajo en ese sector que lo que podía llegar a ser Aubameyang, porque recordemos que empezó la temporada jugando muchos partidos por ese sector, y hasta Iwobi. Me parece que perdimos muchísimo con Welbeck ahí, tal vez unos entre 8 y 10 goles en la temporada que podrían haber significado otros resultados para el equipo. Lo mismo te voy a decir de Holding. Holding estaba haciendo, ya lo comentamos, pero estaba jugando muy muy bien en defensa, sobre todo ante la ausencia de Koscielny, que todavía no había regresado de su lesión. Estaba demostrando crecimiento a nivel personal y a nivel equipo. Me parece que también nos dolió mucho su lesión de largo plazo, y en un poquito de menor medida Bellerín, porque por esto de que vos comentabas, gracias a la buena actuación de Maitland-Niles, tal vez no lo extrañamos
tanto.
Pero en definitiva, cuando vuelva, y probablemente, y esperemos en buena condición, nos vamos a dar cuenta de el gran lateral que es el español. Así que me parece que en ese orden te lo voy a dar: Welbeck, Holding, Bellerín. Bien. Pero los tres me parecen súper importantes y fueron bajas muy, muy claves.
Fueron bajas muy claves. Sí, coincido, los tres hubieran aportado bastante. Yo voy a elegir a una baja que no fue permanente, pero que fue muy importante en una parte de la temporada vital, que es Ramsey. Me parece que la lesión de Ramsey
fue la
baja más sensible que quizás tuvo el Arsenal. Era muy necesario tener a Ramsey en esa parte final de la temporada. Para mí hubiera sido vital tenerlo en la mitad de la cancha, en la final de la Europa League, que Ramsey juegue ese partido. Era muy importante porque era su último partido en el club, era el Chelsea, era una final europea. Me parece que nadie hubiera jugado mejor que él ese encuentro. O sea, obviamente va a quedar la duda de forma eterna, pero bueno, estoy prácticamente convencido de que hubiera sido muy importante para el equipo.
Otra cosa.
Sobre todo porque en ese tramo final, antes de terminar quedando descartado por lesión, cuando jugaba 30 minutos por partido, porque jugó 30 minutos en el San Paolo, después jugaba 30 minutos al partido siguiente, y así, era, no podía jugar más de 30-40 minutos. Esos 30-40 minutos eran importantísimos, y el equipo tenía un empuje y tenía una fuerza, y él viste, tenía esa forma de llevar la pelota, de sacar al equipo adelante, de generar, de correr, de ayudar.
Además.
Claro, la verdad que jugó con mucha personalidad. El partido con Wembley. Bueno, vos estuviste en Wembley con el Tottenham.
No, impresionante.
Hizo muy buen partido, hizo un golazo. Nada, me hubiera gustado, me parece que fue una lesión que afectó mucho al equipo, si bien, como hablábamos antes, Bellerín, Elbeck, Holding, todos jugadores que pintaban importantes para esta temporada, creo que nadie, o sea, se pudieron reemplazar en cierta medida, las piezas se pudieron acomodar, pero la falta de Ramsey en esa parte final de temporada fue muy notoria, fue muy notoria.
Sí, muy. Casi que me convenciste, Robert. Me
parece te lo
voy a dejar a mis tres casi que me convenciste. Porque es verdad, no lo había pensado. Yo lo había pensado siempre en las lesiones más a largo plazo, pero es impresionante lo que impactó la ausencia de Ramsey en esa final, es cierto. Porque además hubiera implicado otra formación, otra forma de pararse el equipo, sí.
Claro.
Mirá, me vas a hacer cambiar de opinión todavía, ¿eh?
Bueno, está bien, si querés se lo damos a Ramsey, yo no tengo problema, va a estar
me parece que sí, me parece premio. Que el premio se lo queda a Ramsey, tenés razón, sí.
Bueno, y ya yendo más a lo que son momentos, ¿no? Podríamos hablar de cuál fue el mejor partido que tuvo el equipo. Quizás no fueron tantos como esperábamos, Uno espera que el equipo juegue bien todos los partidos, pero hubo partidos muy buenos y para vos, Mati, ¿cuál fue el mejor?
Y te voy a decir un Arsenal-Tottenham, pero no en el que estuve yo. Me parece que el que perdíamos 2-0 en el Emirates a los 34 minutos con ese gol del número 5 de ellos, Dyer, que nos mandó a callar a todos los hinchas. Después esa remontada en el segundo tiempo con goles de Oba, Laca y Torreira. El último lo metió el uruguayo, su primer gol con el equipo. Lo gritó con muchísimas ganas. El estadio explotó en ese momento. Fue un partido en el que el equipo jugó con un muy buen nivel de intensidad, que no merecía ir perdiendo 2-0, tampoco merecía ir perdiendo 1-0. Emery en ese encuentro cambió 3 veces de formación, le ganó el duelo individual a Pochettino, pero por bastante. Tottenham no pudo jugar ese partido, no tuvo ideas, no tuvo control, no fue el Tottenham que vimos después en lo que quedó de temporada. Arsenal me parece que lo superó ampliamente, y la fortaleza mental, que es algo que no había demostrado este equipo en las últimas temporadas que logró en ese partido, me parece que fue clave. Y como mención especial, te digo, el 2-0 contra el United en el Emirates, pero no por el nivel de juego, sino por el control del partido que tuvo el equipo, esa superioridad ante un United que no supo qué hacer. Me parece que tampoco lo habíamos visto muy, muy seguido en los últimos años en el Emirates. Y por último también te menciono el 2-0 contra Napoli de visitante, por lo que significó para el equipo, por las actuaciones de algunos jugadores. Ramsey y Torreira jugaron un partidazo. Maitland-Niles y Kolasinac se habían reivindicado de 2 o 3 partidos que habían tenido más o menos flojos. Hasta Ozil jugó bien ese partido, recuperó pelotas. Me parece que también ese entra en el top 3, pero sin duda me parece que Arsenal-Tottenham, el 4-2 en el Emirates, se lleva el premio. No sé qué pensás vos.
Coincido que ese partido fue el mejor partido que hemos visto del Arsenal, por ser el primer clásico de Emery, un clásico importante en la temporada que estaba empezando, fecha 14 en ese momento. El Arsenal había empezado ganando, pero como decías, Mati, en 34 minutos llegó el gol de Kane de penal, había hecho Dyer el primer gol, en 2 jugadas muy aisladas, donde el equipo se puso 2-1 abajo, y quizás en otra época eso hubiera sido determinante, e irse al descanso perdiendo 2-1 hubiera sido fatal para el equipo. Más allá de haber jugado mejor o todo, era como que tuvimos momentos y épocas en el Arsenal donde una derrota era irremontable, pero en este caso el equipo hizo un partido sensacional, no perdió en ningún momento el control del juego. Emery, como decís vos, tuvo una muy buena actuación a nivel cambios, hizo entrar a Ramsey, a Lacazette, rearmó el equipo, después metió a Guendouzi para también volver a rearmar el mediocampo. Fue como moviendo las piezas del rompecabezas en el momento justo, hizo una partida de ajedrez, básicamente Emery, perfecta, eligiendo bien qué jugador sacar, poner, cuándo cambiar los esquemas, y la verdad que salió un partido redondo, con el primer gol de Torreira también, con goles de Aubameyang, Ramsey dando asistencia, fue como completo, creo que fue la mejor actuación que tuvo el Arsenal, Y después, bueno, sí, obviamente, mención especial para el partido en el San Paolo, con Chelsea de local, el partido ante Fulham, la goleada ante Fulham fue bastante buena también, si eres un rival melón, ese día el equipo mostró una muy buena actuación, en Mestalla se ganó muy bien, no sé, bueno, el empate con Liverpool en Emirates también me gustó mucho.
El 1-1.
Me gustó mucho esa vez, el equipo sacó adelante un 1-0 abajo, ante un equipo que después hizo 95 puntos a la Premier, un equipo que al que no le ganamos prácticamente casi nunca en el último tiempo, entonces se mostró una muy buena cara, pero sí, bueno, sin dudas, el partido frente al Tottenham en casa por Premier, el 4-2 en esa fecha 14 fue sin dudas la mejor actuación del equipo, en eso coincidimos. Peor, Mati, si tuvieras que elegir el peor.
Bueno, hablando de Liverpool, el 5-1 en Anfield fue durísimo, porque veníamos de un par de buenos partidos contra equipos grandes, estábamos más o menos tanteando cuál era el nivel de este equipo, hasta dónde podía llegar, pero uno de los mejores equipos de la temporada en Europa, bueno, campeón de la Champions League, nos puso en nuestro lugar, un 5-1 que tal vez fue un poquito exagerado a nivel resultado, pero demostró de alguna manera lo superior que es Liverpool a este Arsenal, lo lejos que está el equipo de Londres de pelear por la Premier League, y también al mismo tiempo nos mostró, si querés, de alguna forma el camino, cuál es el camino que Arsenal tiene que seguir para volver a pelear por el título en Inglaterra y por grandes cosas en Europa, este modelo de vender a tus mejores jugadores y no lamentarlo, sino que usar ese dinero para comprar buenos jugadores para reemplazarlos y construir un nuevo equipo alrededor de un gran entrenador como es el alemán Klopp. Me parece que, si bien fue dolorosa esa derrota, también sirvió como ejemplo de lo que hay que hacer. Sí. Y si vamos a momentos más que partidos, te digo, el penal de Oba en Wembley, tal vez agravado porque yo estuve ahí. Ese penal, si Aubameyang metía ese penal, hoy Arsenal hubiera terminado en el top 4, pero bueno, no es por caerle a Aubameyang, tiene que ver con algunas cuestiones matemáticas. Tal vez ese momento fue bastante duro, me costó bastante olvidarlo, de hecho lo sigo recordando. Sí. Y también a nivel general te diría el último tramo de la Premier League, esos 4 puntos que se consiguieron sobre los últimos 18, esas derrotas contra Everton, contra Crystal Palace, contra Wolverhampton y contra Leicester, que nos mataron nuestras chances de terminar en el top 4, pero sí, como partido Liverpool, como momento el penal de Oba y como segmento de la temporada el cierre de la Premier, me parece que esos fueron los peores momentos de este año.
Sí, coincido completamente, coincido con todo, creo que ese partido en Liverpool, aparte habíamos empezado ganando en Anfield 1-0, el gol de Maitland Niles, parecía que el equipo podía dar un batacazo importante, podía dar un golpe sobre la mesa y bueno, nada, después fue se derrumbó todo, la defensa hizo todo lo posible para que no goleen, fue la verdad que catastrófico, pero bueno, sí, fue una derrota bastante, bastante dura. Después, bueno, sí, obviamente que la derrota con Crystal Palace y el empate con Brighton eran momentos donde el equipo tenía que reaccionar y jugó partidos pésimos. Bueno, el partido con Wolverhampton de visitante también se jugó muy, muy mal. El equipo no prácticamente no hizo nada. Eran épocas donde el Arsenal no pateaba el arco en los segundos tiempos. No sé por qué, pero siempre pasaba lo mismo. Bueno, increíble. La derrota ante Chelsea, obviamente, la final de la Europa League fue bastante dura. Los peores partidos que hizo el Arsenal, porque en definitiva tampoco es que jugó tan mal, sobre todo el primer tiempo estuvo bastante correcto, pero bueno, fue un momento duro, sí, lógicamente, pero sí, bueno, va por ahí, obviamente elegimos el partido, como partido elegimos la derrota en Anfield 5-1 bastante sí, dura.
Tremendo, durísimo.
Bueno, nos quedan ya dos categorías como para ir terminando. El mejor gol, Mati, ¿cuál fue para vos el mejor gol?
Este estuvo medio difícil, porque estoy entre dos y si me obligás a elegir te digo que no sé cuál. Vos hablaste del partido contra Fulham en el estadio del equipo londinense, el pequeño equipo londinense, sí. El gol de Ramsey de taco, después de una jugada impresionante de combinaciones. Ramsey, que recién había ingresado además, combinó con Bellerín por derecha, después jugó con Mkhitaryan, que se la dio a Aubameyang, centro atrás del gabonés, taco de Ramsey.
Sí, un gran gol.
Un gran gol, pero después al mismo tiempo me quedo con dos más, o tres más si querés. El gol de Aubameyang contra Leicester, que fue una jugada colectiva impresionante, que terminó con ese pase de cortada. Claro, Leno con su pase al lateral izquierdo, todo eso terminó con ese pase en cortada de Ozil, que por eso nos hace amarlo al alemán. Sí, es como ves esos
tira
goles.
Un taco en mitad de cancha, Özil también fantástico.
Claro, también.
Sí, ese fue
impresionante ese gol. Si me apuras un poco, te digo que ese es mi preferido, pero al mismo tiempo tengo dos más que me parece que tienen que tener una mención de honor. El tiro libre de Xhaka contra Crystal Palace, que la clavó en el ángulo casi desde el vértice del área. Y el gol de Özil contra Everton de un centro atrás de Bellerín que le pega con una displicencia y se mete junto al palo. Sí. Un golazo hermoso del alemán. Pero si tengo que elegir, me quedo con el de Aubameyang contra Leicester.
Me quedo con ese también.
Perdón, uno más te voy a mencionar. Que esto también tenga que ver con que tal vez estuve ahí, pero el de Ramsey contra Tottenham en Wembley. Sí. No es el más lindo de todos, pero Ramsey en Wembley contra Tottenham. Es su última temporada.
Tiene condimentos importantes. Tiene condimentos
claro, importantes.
Sí, sí, sí. Yo me quedo también con el de Aubameyang al Leicester. La construcción de la jugada es preciosa. Una sucesión de toques a un toque y la toca Leno y salir del fondo, el taco de Özil en mitad de cancha, la pared ahí entrando al área, no, es todo muy...
El pase de Laca a Özil ahí es
fantástico,
es muy lindo.
Es fantástico. Me quedo también con ese, pero sí, coincido que hubo goles, el de Xhaka de tiro libre al Crystal Palace es un golazo, el de Ramsey al Fulham es un golazo, hubo goles lindos esta temporada, pero bueno, vamos a quedarnos con él. No polemicemos más, ni tampoco tratemos de recordar mucho más, pues podemos seguir largo y tendido, pero bueno, nos quedamos entonces, coincidimos con el gol de Oba frente al Leicester. Sí, y señor. Bueno, si tuvieras que armar, Mati, esta categoría final para cerrar estos premios de Arsenal en América, el equipo ideal, esquema de elección, todos los jugadores disponibles, que hubo esta temporada, obviamente, entra Welbeck, entra Ramsey, entra Sech, entran todos los que ya están yéndose, entran también en consideración. El mejor equipo, el equipo ideal para vos que tendrías que armar, Mati, ¿cuál sería?
Y yo pararía un 4-3-3 o 4-2-3-1, dependiendo del momento del partido, si es en ataque o en defensa. Bien. Iría con Leno en el arco, Bellerín por derecha, Sokratis, Koscielny y o Holding, ahí tengo una duda. Bien. No estoy del todo seguro, Kolasinac de lateral derecho, Mateo, Lucas y Ramsey en el centro del campo, si querés Mateo y Lucas un poco más atrás y Ramsey más de enganche presionando o empezando la presión. Bien. Y una línea de tres de arriba de Lacazette, Aubameyang y Iwobi, porque ahí también estaba entre Mkhitaryan e Iwobi y terminé eligiendo al nigeriano porque me parece que se combina un poquito mejor con Ramsey y con Oba y Lacazette.
Bien.
Dejé afuera Özil, no tengo ningún problema en decirlo. y creo que esa es una formación a la que tiene que apuntar el equipo, volver a tener un mediocampo de tres jugadores y volver a tener una línea de cuatro. Así triunfan los grandes equipos por el control que te da los tres jugadores en el medio. Y si tenés buenos centrales, no necesitas jugar con tres, con dos es suficiente. Bien. Así que yo iría con esa formación.
Muy bien. Bueno, yo voy con otra formación. Voy con la formación con la que terminamos jugando, el 3-4-1-2. Y bueno, iría con Leno, obviamente, en el arco. Ahí no hay discusión. Bellerín por derecha. Los tres centrales serían Sócrates, Koscielny y Monreal. También me quedó Holding ahí como duda, obviamente, pero bueno, lo dejamos en el banco por ahora. Y Kolasinac por izquierda. Bueno, el doble 5 con Torreira y con Xhaka, creo que Mateo es una buena opción, pero bueno, me parece que me decanto por Xhaka como titular. El enganche Ramsey. Y obviamente Lacazette y Aubameyang, los dos puntas, también dejó afuera a Özil de este equipo. Creo que no estuvo dentro del ideal, que podríamos decir, como dentro de equipo ideal. Me parece que Özil, con los números y con las actuaciones que tuvo, no tiene lugar. Pero bueno, ahí entonces cada uno nos con su equipo. Bueno, Mati, más o menos hemos hecho otro tipo de repaso de la temporada.
Me gustaron los premios Arsenal de América.
Tendríamos que ver de qué forma la estatuilla y cómo hacemos con todas esas cosas, cómo la hacemos llegar, ¿no? Ahora también.
Vamos a ver cómo se va. Tal vez puede ser una estatuilla virtual, claro. Se la mandamos por mail, o por Twitter o Instagram.
No estaría mal. Bueno, para hablar un poquito del mercado de pases, ahí para ir cerrando, Mati, me parece que de los nombres que están sonando y los que están ahora en el radar dando vueltas, creo que el de Yanick Ferreira Carrasco es el jugador con más currículum, podríamos decir.
Sí, sí, me encantaría verlo en Arsenal.
Sí,
me encantaría.
También me parecería un extremo interesante. Creo que habría que ver en qué condiciones. Pues, estuvo jugando en China, si no me equivoco, debe estar cobrando mucha plata. O sea, si va a venir a cobrar lo mismo que cobraba en China, y te diría que no. No, que se olvide. Pero claro, pero si se consiguen buenas condiciones, podría ser un refuerzo interesante. Es un extremo que ha jugado en el Atlético y ha peleado cosas importantes en ese equipo, jugando final de Champions, inclusive. Pero bueno, hay que ver.
Goles importantes,
sí, exactamente. Exactamente. Después...
Además están sonando, sí. Perdón, lo que te quería comentar es lo de Ljungberg, que lo hablábamos fuera de aire, que probablemente sea el nuevo asistente de Unai Emery, el ex Invencible, que probablemente reemplace a Steve Bould y, como decías vos, haga un enroque con el actual asistente. Bould, el ex defensor, pase a dirigir al sub-23, a la especie de reserva del equipo, y Ljungberg pase a ser el ayudante o uno de los ayudantes de Emery, con el objetivo de profundizar esta política de juveniles al primer equipo. Tal vez ese link, ese vínculo entre Ljungberg y los jugadores juveniles como Smith Rowe, Rhys Nelson, Saka, Willock, Mavropanos, incluso, que jugó algunos partidos con Ljungberg esta temporada. Tal vez eso facilite el ingreso al primer equipo de estos juveniles. Está por confirmarse, pero es muy probable que suceda, que Ljungberg sea el próximo ayudante de Emery.
Bien, me gusta, como para cambiar un poco también, darle una vuelta de tuerca al cuerpo técnico en algún punto. Era una transición también, ¿no? Me parece lo de Bold, que siga ligado también al primer equipo, con la salida de Wenger y la llegada de Emery. Me parecía que podía ser un buen nexo, ¿no? Una buena transición. Pero bueno, ahora para renovar un poco y, como digo, darle una vuelta al tuerca al cuerpo técnico, no estaría mal. Un Ljungberg que ha ganado experiencia trabajando en el 23, y bueno, también la experiencia del Wolfsburgo. Hay que ver también cómo le va ahí, dándole una mano a Emery, que también tiene su propio equipo de trabajo, obviamente. Llegó con sus colaboradores y tiene toda una estructura también detrás. Pero bueno, también no está mal que alguien del club esté también ahí dentro de las decisiones. Lo veo bien.
Bien. Y después hubo dando vueltas algunos rumores, sobre todo que Napoli todavía está interesado en fichar a David Ospina, que recordemos le queda todavía un año de contrato con el Arsenal. Había trascendido este año que Ancelotti había decidido que Ospina no jugara más de 24 partidos, porque si jugaba 25, Napoli se veía obligado a comprar al arquero colombiano. Parece que siguen interesados en el San Paolo en ficharlo al arquero de la selección de Colombia, así que probablemente esto signifique que Emi Martínez tenga el buzo número 11 o 12, 12 o 13, como se usa en Inglaterra, y sea el segundo arquero la temporada que viene. También se habló de alguna movida de Aubameyang a China. Tampoco sé cuán cierto es esto, esperemos que no suceda, porque es uno de nuestros mejores jugadores. Pero bueno, los rumores con las vinculaciones con el fútbol chino no se frenan, siempre van a estar ahí dando vueltas en las entretemporadas, sobre todo cuando uno tiene una estrella mundial como lo es Aubameyang.
Claro, sí, obviamente que ya en su momento fue un jugador que fue tentado bastante por esta liga asiática, que suele tratar de utilizar su poderío económico para seducir a jugadores como Aubameyang y también otras estrellas de Europa. Pero bueno, sí, esperemos que Auba todavía tenga mucho para darnos. Ha hecho una gran temporada, ha sido goleador en la Premier League, nada más y nada menos. Y bueno, es importante tenerlo en este equipo para no desprestigiarse y no perder que el equipo haya ganado en algunos nombres y que tenga algunos jugadores importantes. Es difícil si no se sostiene, obviamente.
Perderlos.
Sí, uno claro. Dice, por ejemplo, bueno, la salida de Ozil, está bien, es un jugador de un nivel muy alto y que tiene un currículum bastante interesante, pero bueno, en este caso es diferente porque no está aportando. Pero en el caso de Aubameyang, es un jugador que ha brillado en esta temporada, ha hecho muchísimo, está entre los mejores jugadores que ha tenido nuestro club, y bueno, evidentemente que se vaya no sería una buena opción. ojalá que pueda seguir y que siga aportando de la forma que lo hizo en la última temporada, ¿no?
Sí, 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 sí. Bueno, y después tenemos algunos nombres que siguen dando vueltas, algunos medio locos, si querés, como la llegada de Gianluigi Buffon, el ex Juventus y PSG. No creo que suceda, pero respecto del PSG, seguimos interesados en el mediocampista en Nkunku. También hay interés en un jugador del CSKA de Moscú, un delantero, Fedor Chalov, que 17 goles y 7 asistencias para el equipo ruso esta temporada. Un buen número, podría venir a ser un suplente interesante. Se habla de Alexis Claude Maurice, también de Lorient, un joven que jugó con Guendouzi la temporada pasada. Un delantero también, más extremo me parece. Y en este caso me parece que ya hubo alguna oferta que fue rechazada por el conjunto francés, lo mismo que con la dupla de Sampdoria de Joaquín Andersen y Denis Praet. Arsenal habría ofrecido algo así como 42 millones y esto fue rechazado. Espera el equipo de Sampdoria unos 50 millones por ese defensor y mediocampista para que vengan al Emirates. Veremos qué sucede. Hay muchos nombres dando vueltas. Algunos son ciertos, otros no. También se habla del lateral izquierdo del Celtic, Kieran Tierney, que podría venir a jugar un rol en este equipo. Pero bueno, también se habla, son tantos nombres y es tan poco el dinero que tiene el equipo. Por ejemplo, Tierney costaría 25 millones de libras. La dupla Andersen-Praet, otras 50. Y ahí ya te quedaste sin presupuesto.
Sí, ya no tenés más plata, sí. Sí, sí, obviamente no estamos en una posición muy cómoda en cuanto a fichajes, en cuanto a recursos para poder fichar, pero bueno, esperamos que sea un mercado, que sea un buen mercado. Como decía antes, todavía está todo como muy verde, está madurando.
No empezó, nada empezó.
Claro, nada, no hay nada firme, son todos rumores, se está empezando a armar esta cuestión de las incorporaciones, pero bueno, esperemos que Arsenal pueda tomar decisiones pronto, porque es importante también empezar a asegurar jugadores mientras el mercado está armándose, porque te da otro tipo de...
Sí, estás
en otro lugar en cuanto a precios y también en cuanto a preparación y en cuanto a... O sea, no es lo mismo contar con un jugador desde el principio de la pretemporada que llegue a mitad de pretemporada o claro, sobre el final de... o sobre, con la liga ya empezada, son cuestiones diferentes. Así que esperemos que se pueda cerrar los fichajes lo antes posible para ir diagramando lo que va a ser la próxima campaña, donde esperemos que Arsenal pueda lograr el objetivo de regresar a la Champions.
Sí,
¿no?
Champions de vuelta, es
lo que queremos. Obviamente nos encantaría ganar la Premier, estaríamos encantados de que eso suceda, pero... todavía no estamos en esa posición, creo.
Estamos a 20 puntos.
Hay que ir paso a paso.
Y por último, antes de irnos, hoy Xhaka salió a desmentir los rumores que lo vinculan con Inter. La llegada de Conte había encendido algunas charlas en torno a la posible salida del suizo, que hoy las dejó de lado. Dice que tiene 4 años más de contrato con el Arsenal, que él los pretende cumplir. Así que Xhaka probablemente continúe en Arsenal la próxima temporada.
Bien, bien, tenemos Xhaka entonces para rato. Hay que ver qué sucede, si el Arsenal decide comprar algún otro futbolista más en esa zona, como para tratar de mejorar, o si, bueno, alterna y empieza a tratar de mejorar en base a lo que ya tiene, a lo que ya está armado en esa mitad del campo. Pero bueno, así están las cosas por ahora en cuanto al mercado de pases. Hemos hecho entonces también un repaso, como un segundo repaso de la temporada, pero esta vez siendo más puntual con algunas categorías y jugando con esto de dar premios. Y espero que también haya sido entretenido para ustedes. Y bueno, nos reencontramos el próximo programa, el lunes que viene, con más podcast, con más... material, podríamos decir, no material caliente, porque no tenemos partidos para analizar, pero bueno, estamos para seguir brindándoles contenidos a ustedes, hinchas del Arsenal, que están del otro lado. Bueno, esta semana prometemos lanzar el sorteo que lo habíamos anunciado la semana pasada, para ir despidiéndonos de lo que fue este acompañamiento de Puma, podríamos decir,
en estas 3 temporadas.
Sí, en estas 3 temporadas, y vemos que nos va a deparar el futuro con Adidas.
Yo estoy viendo las camisetas.
Por lo pronto pinta bastante bien.
Muy bonitas.
Pinta bastante bien. Sí, la verdad que por lo pronto pinta bastante bien. pinta muy, muy linda la camiseta. Es una especie de esa camiseta que usó el Arsenal mediados, fines de los 80, ¿no?
La famosa Bruce Banana, le dicen en Inglaterra, que es como una especie de banana machucada, por eso la mezcla de amarillo con el negro, la original, es como una camiseta icónica de Arsenal.
Claro, esa es la suplente, ¿no? Va a tener ese estilo, pero a la titular, digamos, la camiseta titular parece ser también de ese estilo. Mediados de los 80, digamos, fines de los 80, ya llegando a los 90, parece muy atractiva, la verdad que le tenemos mucha fe. Así que, bueno, Mati, nos reencontramos el
próximo Hablamos programa. La semana que viene, como siempre, si les gusta lo que hacemos, recomiéndennos, hablen con gente que tal vez no sepa lo que es un podcast y díganles que acá hablamos sobre el Arsenal y analizamos todo lo que tiene que ver con los Gunners, aún en pretemporada o entre temporadas. Y bueno, hablamos el lunes que viene.
Bueno, muy bien. Esperemos que hayan pasado un buen podcast al igual que nosotros. Nos reencontramos el lunes que viene. A todos los que están del otro lado, los despedimos y le decimos, como siempre, aguante el Arsenal. Chau.